En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva semana en este lunes 16 de diciembre, ya en plenas fechas navideñas. Como siempre, saludándote desde Teleelch en Radio Marca en una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Para palo en 9 minutos. El Elche pasa de la ilusión y la alegría del 2-0 en la primera parte al hundimiento y la desilusión en tan solo 9 minutos. Los que tardó la Unión Deportiva Las Palmas en voltear el marcador y ganar el partido por 2-3. Las bajas por lesión de Nino e Iván Sánchez se notaron. El Elche tuvo muy poco el balón y sufrió. Edgar Badía sostuvo al equipo en la primera parte con 3 magníficas intervenciones tras los goles de Fidel y el golazo de Josan. Los blanquiverdes ahora están 9.º a 3 puntos de playoff y a 9 del descenso. Si solo contasen las primeras partes, el Elche estaría en ascenso directo con el Cádiz. Y es que son ya 6 los partidos en los que hace lo difícil, adelantarse en el marcador, pero en ninguno de esos 6 partidos acabó ganando. Pero la mejor terapia es otro partido y mañana Copa del Rey. La plantilla parte mañana en el AVE a las 8:35 para jugar frente a la Gimnástica Segoviana mañana a las 8:30. Desde las 8 te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Para ese partido, Pacheta hoy ha dado rueda de prensa, igual que anoche, pospartido, hoy, previa del partido de Copa. Se lleva 18 jugadores, 12 del primer equipo, 6 canteranos. La normativa obliga a que jueguen como mínimo 7 siempre en el partido de la primera plantilla. Pacheta ha dejado sin viajar a toda la defensa titular, además de a Ramón Fol, Josan y a los lesionados Nino y Claudio. Ojo que lo de Nino, hoy le harán pruebas, esperemos que no se confirme y que no sea una micro rotura fibrilar, sino tampoco estará frente al Albacete. Lo vamos a analizar todo aquí en este lunes de tertulia. Buenas tardes.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es.
Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche.
Premium Sport Café, tu mejor apuesta.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Este martes, a las 8 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive el partido de Copa del Rey en directo, Gimnástica Segoviana, Elche Club de Fútbol con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Bares Águila, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Eslava 43, Avitel, M. Solers, el hogar del profesional, Vegar, concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, Salones Agulló Alonso y Material Escano. Recuerda, este martes a las 8, Gimnástica Segoviana Elche, Copa del Rey en Marcador.
Elche en punta, con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful.
Continuamos en directo en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Es lunes, es la penúltima tertulia de 2019. La última será ya el lunes que viene después de ese Albacete-Elche, que se juega el sábado a las 4 de la tarde en el Carlos Belmonte. Mañana tendremos Copa del Rey, pero la derrota de ayer sigue escociendo. No puede ser de otra manera, sobre todo cuando la alegría y la ilusión se desbordaron tras el gol de Hosan al descanso 2-0. Bien es cierto que el Elche no es que pasara por encima del cuadro canario, todo lo contrario. Edgar Badía volvió a sostener al equipo en esa recta final de la primera parte con tres intervenciones extraordinarias, pero al final el Elche demostró que sin balón sufre muchísimo, que no está concebido para defender y fue una pena porque durante muchos minutos estuvo en puestos de playoff ya 12 puntos del descenso. Ahora se tiene que conformar con 9, que no está mal, 3 partidos de diferencia, pero con ese sabor amargo de una derrota que abre un poco el debate de si el equipo tiene alergia al vértigo, ¿no? En cuanto se ve con opciones de meterse en el playoff, no acaba de dar ese paso al frente. ¿Es porque no puede? ¿Es porque no quiere? ¿Es porque no se acierta? Debate abierto. Vamos a abrir nuestra tertulia, a la que saludamos a Jorge Ortega, como siempre. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos también a David Aranda. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy se incorpora un extertuliano que está por la tierra, exjugador del Elche Club de Fútbol, al que también saludamos, Mario Jaquet. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Cómo va la vida?
Bien, de aquí de vuelta por casa.
De vuelta a casa,
sí.
Con la familia. Bueno, pues, ¿qué primer análisis haríais de esa derrota? ¿Por qué el Elche deja escapar esa renta de 2 goles de diferencia?
Lo primero, yo creo que todos los que asistimos ayer al Martínez Valero nos dimos cuenta que Las Palmas fue muy superior al Elche. Yo creo que en ambas partes, incluso cuando te marchas al descanso 2-0, tienes la sensación que han marcado goles llegando una vez y media y que ellos han generado 3-4 ocasiones de gol claras y que el resultado es el que es porque ellos no han estado acertados y tú todo lo contrario, has tenido el 100% de efectividad. Y dicho esto y reconociendo que ayer fue Las Palmas superior, el analizar por qué se produjo esa circunstancia, yo cuando marchaba al estadio ayer y veo la alineación, sinceramente me llama la atención el hecho de ver que sales con ese doble pivote defensivo, Manuel Sánchez, Ramón Fall y Gonzalo Villar por delante de media punta, lo que me llama extremadamente la atención por el hecho de que tú estabas jugando de otra manera, más atrevida, jugando con Ramón Fall y Villar por delante y de media punta Nino. Te das cuenta las ausencias de Nino y Iván Sánchez en convocatoria, y esas ausencias yo creo que al final acaban siendo, desde mi punto de vista, la clave del partido, ¿no? Te queda un banquillo muy limitado. Al final, si apuestas por ese centro del campo más fuerte con Manuel Sánchez y Ramón Fall, con Gonzalo Villar por delante, te quedas sin recursos en el centro del campo para poder darle una vuelta de tuerca al partido, puesto que no tenías ningún centrocampista más en el banquillo con la baja de Nfulu. Solo te queda un jugador, digamos, de la parte de arriba en el banquillo, como es Pere Milla, porque Claudio Medina también lo tiene sancionado. Dos canteranos, Pere Milla, Tecchio, Andoni, muy pocos recursos en el banquillo, ¿no? Prácticamente tienes que salir con lo que tienes. Y los cambios pues son los que son, ¿no? Al final la diferencia está también sobre la mesa. Cuando ellos hacen un cambio como Sergio Araujo, que es un jugador que cobra 600.000 euros, y tú tienes que sacar a un chico del filial como Mourad, que puede cobrar 600, por decir unas 600 euros, pues ya se empiezan a apreciar unas pequeñas diferencias, ¿no? No quiero hablar de presupuestos, pero son las realidades, ¿no? Dicho esto, no sé si tal vez hubiera apostado por la dupla Gonzalo Villar, Ramón Folk, y haber dejado a Manolín jugar como siempre. Creo que lo que busca con el cambio de Manuel Sánchez en la segunda parte, cuando nos empatan a 2, es precisamente volver a tu estilo habitual, sacando a Pere Milla en la media punta y jugar con tus 2 centrocampistas habituales, pero tampoco le funciona, igual que no le funcionó el primer sistema. Y nada, a pensar en el Albacete. Las Palmas fue superior y tampoco hay que darle excesivas vueltas.
Saludo también a Adrián Díaz, habitual compañero del diario Marca. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, por orden, a ver, Mario, ¿qué te sugiere esta derrota dura?
Bueno, a nadie le gusta, todo buen ilicitano, y más con la marcha del equipo. Los dos se enfrentaban con los mismos puntos y sabiendo que ganando en casa afianzabas esa posición y hubiera habido una buena euforia y a la altura de temporada que estamos habría sido genial, pues quizá el fallo fue el haberse puesto por delante tan claro antes del descanso con dos goles de ventaja, pero realmente hablando de justicia, porque no existe en fútbol justicia, pero sí que considero que Las Palmas fue bastante superior. Una vez más demostró Garbadía, yo siempre he dicho que es un portero de primera división. Otro día lo hablaba con Kirán, que estábamos viendo, hablando, que él hablaba con Willy Caballero, que le pasó lo mismo, pero que decía que en primera división los golpeos son diferentes y a lo mejor por eso quizá no esté ya, pero para mí creo que es el que sostuvo totalmente ayer, que en el descanso no se haya ido el Elche con un marcador más contrario. Entonces, fueron 2 ocasiones, un penalti, un error que cometió Las Palmas y una acción muy acertada de Manu Sánchez, que robó el balón en una buena zona y dio un pase.
Ramón Fall roba y asiste Ramón Fall.
Bueno, me pareció que en el momento que fue Manu Sánchez.
Fue Ramón.
Y luego pues el pase aprovechando la velocidad y la definición espectacular de Josan, pues hace que el equipo pues confíe. Lo que pasa que claro, luego hay circunstancias que a lo mejor la gente no es consciente de que se enfrenta a un rival, pues para mí espectacular. Mantovani para mí se cobó totalmente a Yasin Kadri, que hace un gran trabajo, buena brega, pero para mí se anticipó en todo momento y le tuvo en regla durante todo el partido. Un centro del campo con Castellano y de Galarreta, que con el dominio de balón que tenía y los tres que tienen por delante, con Pedri, con Benito, que hizo un golazo en el segundo, y con Jonathan Viera, pues ya me contarás. Y el colombiano Narváez, que hizo dos goles. Son gente que ha estado en cantera del Madrid, del Barça, y que tienen un nivel muy, muy superior. ¿Fastidia? Pues sí, bastante por cómo se puso el partido, pero hablando de justicia, creo que el resultado es justo.
Además, un cuadro canario que además de su talento y de su calidad venía o bien en una racha magnífica y ya suma 4 victorias consecutivas. La pregunta es si de verdad con la calidad de Las Palmas este Elche le podía meter mano o esto es lo que hay. O sea, la calidad al final puede con la cantidad. David, ¿tú cómo lo viste?
A ver, yo ayer salí cabreado y hoy sigo cabreado y lo bueno que tenemos es que mañana hay partido y al final te puede servir como punto de inflexión. Al final nombramos jugadores como si estuviéramos hablando del Barça del Dream Team o la quinta del buitre, cuando sin contar la jornada de ayer con 19 jornadas, que no estamos hablando ni de 2 ni de 3, que puede ser casualidad, tienen los mismos puntos que tú. Si hablamos de jugadores, tenemos con 12 puntos al Deportivo o el propio Tenerife, que fíjate los años que lleva en segunda división. Hablamos de presupuestos cuando tú en la jornada 19 ibas séptimo. Ya después de 20 jornadas que llevamos ahora, nada es casualidad. Hay que reconocer el trabajo que se está haciendo, hay que reconocer que el equipo está dando la talla. Pero también hay que reconocer que este equipo tiene un mal de alturas increíble. Que es necesario que este equipo se coloque en playoff y que pasen 2 o 3 jornadas y se vea que es capaz de estar ahí, porque si no, el mal de altura lo vamos a tener siempre. Han habido 3 oportunidades durante la temporada que te has podido meter ahí. Te has metido en momentos puntuales del partido ahí y al final te has caído y te caes. Ayer no hay una buena lectura del partido. Creo que a lo mejor el planteamiento no puede ser malo, sabiendo que, como es Paco Gémez, que es un tío muy jugón, que le gusta ir al ataque.
Pepe Mel, perdón.
Paco Gémez, joder. Sabiendo que es un tío jugón y demás, pero creo que el planteamiento al inicio no es malo, te puede salir mejor o peor, pero tú al final, creo que la sensación que a mí me da en el descanso es que vamos a seguir contando con la suerte del campeón. Es decir, que el Gabadía lo pare lo imparable, porque ayer saca, sobre todo hay una mano en la primera, en el póster derecho, abajo es increíble como el balón cae botando tal y la saca. Y estás a que he salido vivo durante 30 minutos, ¿por qué no voy a salir durante los 30 minutos más? Y al final la suerte se acaba. Te das cuenta como un equipo muy trabajado, muy luchador, que sí que es verdad, con jugadores de muchísima calidad, pero es que tú llega un momento que hasta con los cambios partes el equipo completamente. Desaparece el centro del campo cuando tú no tenías el balón y es lo que tienes que intentar reforzar. Incluso yo ayer con el 2-0 hubiera quitado un delantero y hubiera intentado masificar gente, intentar cerrar espacios y demás en el centro del campo y no intentar hacer el juego más rápido, más abierto y abrir más el campo, al revés. Cuando no tienes el balón y encima vas ganando, intenta cerrar el campo. Pero ayer creo que no supimos leer el partido, dentro de los muchos partidos que hay en un partido, no supimos leerlo. Y es algo que incluso en el año pasado se lo achacábamos a Pacheta, ¿no? Que conforme va transcurriendo el partido no sabe leer cómo va el partido y creo que sigue siendo el gran debe que tiene el míster. Lo bueno, mañana hay partido otra vez y esto es lo mejor que puede haber en el fútbol, después de un batacazo que haya otro rápido.
Adrián, ¿tu opinión?
Hay motivos para estar cabreados, pero yo creo que es un resultado más que justo. Incluso Las Palmas hizo méritos para haberse llevado un resultado aún mayor. Fastidia por la remontada, porque te remontan un 2-0 en 10 minutos, pero es que era algo que se venía a venir. Yo creo que...
¿Se ve venir porque no le pone
remedio? Sí, pero... Acaba la primera parte con ventaja de 2-0, pero yo creo que en un escenario de 100 partidos así, igual eso ocurre en menos de 9, porque el Elche realmente estuvo sometido por Las Palmas, que sí que es verdad que ya fue más duro en cuanto a encerrar al equipo a partir del 1-0, pero el Elche va ganando 2-0 con un penalti regalado, porque es un regalo de Mantovani, y un contragolpe en una acción rápida de un muy buen robo de Ramón Folk. Luego en la segunda parte yo creo que el Elche vuelve a fiarlo a lo que le ha funcionado en algunos partidos, pero ya no funciona tanto. porque fue... Pacheta dice que intentó competir por la posesión. Yo creo que al inicio sí, pero después ya no. Y Las Palmas, que es un equipo que tiene muchísima calidad, eso no es, es indiscutible, pero fastidia que te remonten de esa manera. Creo que Pacheta manda una declaración de intenciones cuando quita a Fidel, que es normal que lo quite, porque venía de una lesión, y mete a Andoni y pasa a tres centrales y dos carrileros, aunque eso dura poquísimo, porque justo en ese, menos de un minuto después llega el 2-2, y luego ya el 2-3, ya no tienes capacidad de reacción. Creo que el Elche la segunda parte lo intentó fiar a intentar mantener la renta atrás, pero no lo consiguió. Creo que quizás hubiéramos visto un partido distinto con Iván, Sánchez y Nino, porque eran dos jugadores que a la hora de competir la posesión te podían dar muchísimo. Y yo debo reconocer que me canso un poco tantos halagos de Pacheta hacia los rivales. Creo que es indiscutible que Las Palmas tiene una muy buena plantilla, pero es que los dos equipos llegaban empatados a puntos. Que el Elche en 20 jornadas ha perdido menos partidos que Las Palmas. Que el domingo después del Elche Las Palmas había un Fuenlabrada-Almería. El Fuenlabrada es el equipo con menos presupuesto de la categoría. El Almería el segundo con mayor presupuesto, que iba segundo. Y el Fuenlabrada fue ganando 2-0. Y los dos equipos estaban empatados a puntos. O sea, aquí en segunda división no hay equipos imbatibles.
¿Pensáis que el equipo tiene el síndrome del mal de altura? ¿O es que... hay para lo que hay y no alcanza para jugártela con los grandes en el playoff?
Antes, a colación con el comentario de Adrián, es verdad que en segunda división no hay presupuesto, digamos, los presupuestos no marcan tanta la diferencia, pero sí la dinámica y los estados de forma. Ayer te viene una Unión Deportiva Las Palmas en, digamos, en uno de sus mejores momentos de la temporada y se demuestra. Es más, con 2-3 te esconde el balón y lo que haces es correr detrás de él. Yo creo que todos los que estábamos en la grada nos dimos cuenta de la impotencia que sentíamos de ver que es que no le íbamos a robar el partido, la bola a Las Palmas, ni aunque hubiésemos estado jugando 3 horas seguidas, porque la superioridad fue manifiesta. Y eso se da también en un momento de la temporada en el que Las Palmas llega ayer fuertísimo aquí el Martínez Valero, con unos jugadores, como bien ha dicho Mario, de una calidad excelente. Que no sé, Jonathan Viera está en China cobrando lo que está cobrando, y es un lujo tenerlo en esta segunda división. Que ayer dio un recital en el Martínez Valero, y eso hay que aplaudirlo. Simplemente tú no tienes los medios suficientes, desde mi punto de vista ayer, para combatir eso, y más por el esquema defensivo, sino tal vez por las piezas que te faltaban arriba, ¿no? Porque tú ayer, con 2-0 en la segunda parte, cuando cambias a Fidel, si tú tienes a Iván Sánchez, es un jugador que te aglutina posesión, que te aglutina balón, que posiblemente te hubiera dado descanso y te hubiera dado tranquilidad por el hecho de que te aguanta perfectamente el balón. Nino es un jugador que se la das en la media punta y te abre magníficamente los espacios, que también te da tranquilidad con la pelota. Son jugadores diferentes que posiblemente sean dos de los 3-4 mejores peloteros. Gonzalo Villar, si hubiera partido desde abajo, posiblemente hubiera ganado también en posesión. En Fulu hubiera sido un jugador importante ayer, que te hubiera dado músculo cuando llevas el marcador a favor. Todo eso ayer no partías con nada de eso, no tenías cambios para hacer, porque hablamos de muchas soluciones, pero decirme qué jugador hubierais puesto para contrarrestar el vendaval de Las Palmas, porque yo miraba al banquillo y no veía ninguna solución, sinceramente, a no ser que tengas la idea de meter a Tecchio de medio centro, no sé, no había soluciones. Al final había lo que había. Sobre el mal de altura, yo creo que son cosas circunstanciales, por el hecho de que al final ayer se da una oportunidad, ¿verdad?, de meterse en playoff, pero te viene un equipo que fue mejor que tú. Es una lástima, porque en el descanso la ilusión se desbordaba y se veía a los aficionados con el 2-0. Pero yo creo que esto es cuestión de seguir compitiendo. El equipo en 20 jornadas creo que ha competido de manera satisfactoria. Tenemos 28 puntos, yo creo que todos los hubiéramos firmado. Creo que necesita 2-3 futbolistas. Yo era de la opinión que con 2 futbolistas, sobre todo un central y un delantero, nos vendría muy muy bien. Ojo, que yo soy de los que defiendo a Óscar Gil, que me parece que lo está haciendo una temporada terrible, pero puede que necesite un recambio, un descanso. Al final es un chico joven que ha dado el salto de tercera división a segunda, fútbol profesional, y no es fácil. y si no va a contar Tecchio con la confianza del entrenador, creo que haría falta un lateral derecho, y luego el tema del centrocampista ya es cuestión del entrenador. Tiene cuatro jugadores en el centro del campo, no sé si buscaría un organizador o no, según el estilo de juego que quiera definir Pacheta.
Para ti, Mario, ¿piensas que la plantilla, en cuanto se ve ahí posibilidad de meterse en el playoff, le pesa la responsabilidad o verdaderamente el nivel alcanza hasta donde alcanza?
Yo creo que 100% está claro que el mundo del fútbol es mental. Hay jugadores que llegan por condiciones técnicas, tácticas, físicas, etcétera, pero los que están ahí es porque mentalmente están preparados para competir a un alto nivel. Entonces, cuando escucho ese tipo de miedo a las alturas, realmente no es que me ría, pero no para nada estoy conforme con esas declaraciones. En el momento en que empieza un partido, tú no estás pendiente de no voy a ganar porque si me meto ahí arriba...
No digo cuando empieza, sino cuando te ves con 2-0, uh-huh. Dices, bueno, le estoy ganando Las Palmas, estoy en playoff... ¿Puede pesarte esa presión y querer guardar el tesoro en vez de seguir jugando a lo que tú juegas?
No, porque, por ejemplo, escucho, no hubiera quitado un delantero y no sé, me ha parecido entender que te hubieras resguardado más atrás a la hora de tratar de cerrar el partido con toda la segunda
intentar
parte.
Intentar quitarle el balón a ellos, ya no cogerlo, bueno, sino pues, que entonces, no tenga tanta posesión.
Quitar a Yassin Calme y cuando dices, ¿y a quién pones? O sea, meter ahí a cinco defensas con otros cinco por delante.
¿Tienes al chaval? ¿Tienes a Alberto?
Alberto Rubio, ¿vale? Es una opción que va ganando cero y tú crees que Pacheta no le pone porque cree que dices,
metes
que no,
a
claro,
chico,
le voy a poner porque sé que me va a suceder. Pues no sabe que en un partido tan exigente a ver si va a funcionar o no. A Manu Sánchez,
en el momento que
a Manu Sánchez le quita, tenía tarjeta amarilla, sabemos de la contundencia con la que juega Manu Sánchez y la frecuencia con la que Las Palmas juega en esa zona. Entonces a lo mejor piensa, joder, ¿para qué lo cambia? Pues a lo mejor es que él piensa que puede salir expulsado y con uno más, pues Las Palmas entonces te pasa por encima. Nos quejamos de que Fidel no está porque, ostras, ¿para qué lo cambia? Joder, pues si viene de una lesión, en el momento que se está tocando la pierna, pues lo está resguardando porque sabe que no puede jugar 90 minutos y bastante que hizo el tiempo que estuvo. Entonces, creo que, muy bien como bien dice Jorge, todas las situaciones de cambio que puede plantear, y dice que claro, se va Fidel, ¿a quién meto? Josán también es un jugador a lo mejor que Pacheta quiere apretar arriba, pero es un jugador en el cual no llega. Espera que termine. En el momento en que Pacheta quiere apretar arriba, Josán es uno de los que suele llegar tarde, no llega. El otro se decañitaba el míster ahí para que llegara la presión y siempre llega un par de minutos tarde. Y con un equipo, con un rival como Las Palmas, estás perdido si quieres ir arriba y te hacen una pirula en cualquier momento.
Mario, pero es que ayer tú no tienes que ir con el 2-0 a por Las Palmas. Tú tienes que intentar robar el balón porque no lo tienes. El problema, y además tú eres
pues
un tío de fútbol. Lo principal del fútbol es tener
el
balón
a Las Palmas.
Refuerza el medio del
campo.
Y
a Manolín, si tiene.
Pero
David,
no le quitaste
amarilla,
el balón durante ningún momento del partido. Ni con dos medios centros defensivos.
Problema.
Yo lo que creo que hace
el
míster
es
cambiar a Manolín y meter a Pere Milla para volver a la dinámica que estaba teniendo todo el año con Gonzalo Villar y Ramón Folt, para ver si de ese momento cambiaba un poco la dinámica.
Pero
del
si no tengo medio campo y encima lo parto más todavía, menos voy a tener
pero
todavía.
¿A quién hubieras metido tú?
Yo meto al chaval y aguanto a Manolín.
Al chaval, pero el chaval no es un centrocampista organizador, es un jugador que juega en banda.
Que lo puedes aprovechar, como hacer un pequeño enlace entre arriba y el medio del campo, no partir las líneas completamente.
Es que no es una solución, el Alberto Rubio no hubiera sido. Para
no,
mí la
es que ahora mismo sí que es cierto que no tiene gran solución, pero para mí no es la solución acabar con tres delanteros, cinco defensas y un medio del campo. Eso es partir un equipo, y más cuando no tienes el balón. Si es que ayer, en lo que todos coincidimos ayer, es que Las Palmas tuvo el 90% de la posesión y tú no olías el balón. Tú llegaste en una ocasión y media.
¿Quiénes son los tres delanteros, David?
Pues tienes. Mira, no, ayer juegas con Yassin. Tienes al chaval este que acabas de... al chico. Tienes a Pere Milla. Pere Milla no es portero, ni es central, ni en medio campo. Es un hombre de ataque, es un hombre de gol. Y en sí, muchos partidos ha jugado como delantero referencia.
Pero ahí, mira, yo te voy a hacer solo una pregunta. Cuando tú estás jugando con tres centrocampistas...
Pero si es que voy perdiendo y sigo sin tener el balón. Cuando parto el equipo sigo
sin tenerlo.
Sí, pero
David, una pregunta. Cuando estás jugando con dos centrocampistas, Manolín y Ramón Folt y Gonzalo Villar por delante, ¿tú tienes el balón?
No, por
pues
eso.
Es decir, intenta cambiar algo a ver si de esa manera lo tienes.
Exacto.
Que no tienes el balón nunca.
Bueno, pero tengo que luchar por coger el balón.
Está claro que esto ya no se puede dar la vuelta y cada uno tenéis una opinión. Le pregunto a Adrián, ¿para ti le pesa al futbolista y por eso quiere, le pesa la posibilidad de verse ahí arriba y por eso cuando se ve con 2-0, le pasó el día del Málaga, ganaba 1-3 y en dos minutos le empatan a 2? Es el sexto partido en el que se pone por delante y no acaba ganando los partidos. ¿Hay mal de altura o esto no existe?
No, yo creo que no es mal de altura. De hecho es que no debería, porque el Elche no es un equipo que esté obligado a estar arriba. Yo creo que fue un asunto del planteamiento. Creo que en Málaga más o menos pasó igual. El equipo en la recta final iba ganando 1-3, pues confió en que guardando la ropa ya podía sacar los 3 puntos y le marcaron 2 goles en 3 minutos. Contra las Palmas fueron 3 en 10. Yo creo que ese es el mayor problema del equipo. Es que es... A mí es extraño que el equipo lo fíe, porque es que ya, es que yo lo he dicho ya en varias tertulias, el Elche es el segundo equipo que más remates recibe de toda la segunda división. Y ahora, salvo sorpresa, va a acabar la liga como el equipo con más remates concedidos, porque ya ha recortado la distancia con el Lugo. Y Edgar Badía es el portero con más paradas con diferencia. Yo creo que con esos datos no puedes fiarlo. Es verdad, yo lo he dicho y coincido con Jorge en que no tenías en el banquillo demasiadas soluciones para intentar quitarle la pelota a Las Palmas. Pero yo creo que si ya ves, sobre todo en la segunda parte, con el acoso y derribo que estaba haciendo Las Palmas y tú intentando encerrarte atrás, por lo menos intenta quitársela. No intentes estar encerrado constantemente en zona 1. Intenta al menos quitársela. Tienes 2 pivotes destructivos, pues. O por ejemplo, el cambio de meter a Pere Mier a punta y retrasar a Gonzalo Villar e intentar tener más la pelota. Lo que pasa es que ya eso se puede decir, pudo hacer un poco tarde ya con el 2-2. A mí eso es un poco lo que me frustra del partido. Que es verdad que en cuanto a argumentos de tener la pelota, Las Palmas tenía bastantes más cualidades, pero el Elche yo creo que en la segunda parte ni lo intentó. Y volvemos al ejemplo, vamos a ver, el Elche tiene menos argumentos ofensivos, pues oye, un equipo que no juega a tener la posesión y que tiene el presupuesto más bajo de la categoría como el Fuenlabrada, le metió un 1-3 a Las Palmas en su estadio.
Mañana Copa del Rey. Pacheta se lleva 18 jugadores, 12 del primer equipo, 6 canteranos. Se deja aquí a toda la defensa titular, incluido Juan Cruz, que por molestias no va a arriesgar Pacheta con él. Tampoco viaja Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Oscar Gil. Tampoco viaja Ramón Folk y Josan, hablo de los titulares. Además de los lesionados Nino, ojo, que hoy le hacen pruebas y podría existir la posibilidad de una micro rotura en el sóleo. Esperemos que no y que pueda llegar Albacete. Y por supuesto Claudio Medina, que es de larga duración. Los 6 canteranos son Nacho Pastor, César Moreno, Molina, Alberto Rubio, Mourad y Nacho Ramón. Recordemos que por reglamentación tiene que jugar mínimo con 7 jugadores del primer equipo en el 11 titular. Yo creo que habría que poner 8, no sé, que te expulsen a uno. Si juegas con 7 y te expulsan a uno, estás fuera. Quedas descalificado. Tienes que tener siempre 7 en el campo de los del primer equipo, o sea, tendrías que poner a 8. Entonces, bueno, va a tener que poner algún titular en el partido de mañana. Mi pregunta es, incordia la Copa, antiguamente la Copa era un torneo bonito donde basabas la ilusión, el llegar lo más lejos posible. ¿Lo de mañana es un incordio o hay que jugarla a tope, hay que apostar a pesar de que lógicamente le va a dar oportunidad a los San Román, Tecchio, Danilo y compañía? ¿Cómo lo veis?
Hay que jugarla a tope. Mañana el que salga tiene que darlo todo. Hay que intentar pasar en Copa simplemente por el hecho de seguir avanzando en otra competición, ¿no? Lo que tengo claro también es que no pondría ningún titular que vaya a jugar en Albacete. Lo primordial es la liga, lo que te da de comer es la liga y al final tú compites sobre todo para hacer una buena liga, ¿no? La Copa del Rey, digamos que es algo secundario que lógicamente tienes que intentar pasar. Pero efectivamente mañana es momento para San Román, Tecchio, Andoni, Danilo, Mfulu,
Peremilla,
los que vienen jugando menos minutos, lógicamente, ¿no? Y aún así me parece que me quedo corto porque entre lesionados, Juan Cruz, que no ha viajado tampoco, que podría jugar porque no va a jugar el partido de Liga por estar sancionado, vas a tener que meter 4 titulares que van a jugar en Albacete prácticamente seguro.
Andoni uno de ellos.
Exactamente. Y vas a tener en el medio campo.
Sí, a Manu Sánchez, Gonzalo Villar.
Y luego en la banda.
Sánchez, veremos.
Exactamente. Sí, sí. Es decir, que alguno Fidel de los que va a jugar en Albacete va a tener que jugar mañana también. Porque no tienes un recambio tampoco para Yassin. Claudio Medina no está, tampoco viaja Nino. Es que prácticamente.
Bueno, pero se ha llevado a Nacho Ramón y a
Sí, jugarás con los delanteros del filial, ¿no? Entonces yo soy partidario de que mañana el que salga lo de todo y que sea una declaración de intenciones también al míster de decir aquí estoy yo, aquí puedes contar conmigo, porque por ejemplo Tecchio estoy diciendo que Oscar Gil hay momentos determinados de la temporada que tal vez necesite un relevo, pues mañana es un buen momento para Tecchio reivindicarse en el lateral derecho, hacer un buen partido y decirle al entrenador que puede contar con él y que puede ser el Tecchio del año pasado, ¿no?
Mario, tú has jugado Liga con el Elche, has jugado Copa del Rey. ¿La Copa del Rey qué supone para el futbolista? ¿Es un incordio o no?
No, para nada nunca. Es una motivación, no solo la jugado con el Elche, sino también con otros clubes y siempre tienes la esperanza de encontrarte a ir superando rondas y ¿por qué no?, enfrentarte a un Primera División, ¿no? Y ahora en el Elche pues es buen momento, hay una gran cantidad de jugadores que yo tengo ganas de ver. Porque no están teniendo minutos y los chavales de la cantera, pues imagínate, Nacho Pastor, Nacho Ramón,
no, para ellos es
Alberto
una...
Rubio, pues imagínate, hará muchísimo
la lotería, frío
mañana
claro.
En Segovia, pero bueno, es algo bonito de jugar.
Bueno, porque se hagan un cochinillo antes de empezar el partido, pues.
Sí, seguramente. Así que sí, claro, que me daría lo que fuera por jugar un partido como el de mañana.
¿Cómo lo ves, David?
A mí la Copa como nuevo formato me gusta. No me termina de convencer a partir de semifinales, pero bueno, cuando lleguemos ya lo discutimos, ¿no? Tienes que pasar, estás obligado a pasar. No me vale la excusa de que jugamos fuera, el frío que va a hacer muchísimo, o que llevas chavales del filial. Al final está jugando en tercera división igual que ellos, o sea que al final los jugadores van a ser a la par. Y luego tienen el refuerzo de, como estamos hablando, 7-8 jugadores del primer equipo, que lo ha explicado perfecto Jorge, tiene que reivindicarse. Sigues teniendo un seguro que San Román y lo va a demostrar mañana bajo palos. Tecchio tiene que demostrar quién es. Creo que Gonzalo Villar va a jugar, tiene que demostrar que es un jugador para sub-21. Estás obligado a pasar, eres el Elche, para bien y para mal. Y luego no pasa nada por jugar dos partidos o tres partidos cada dos meses, que no es una locura. Por tanto, estás obligado a pasar y es bueno, la prueba que yo empezaba diciendo esto, que lo bueno que tenemos esta semana es que tenemos el partido de Copa para olvidar lo que ha pasado el domingo. Por tanto, una nueva oportunidad.
Es la mejor terapia. ¿Tú cómo lo ves la Copa, Adrián?
A mí me encanta este nuevo formato y voy a pasar el martes, el miércoles y el jueves emocionado. Mañana emocionado ver un partido a las 3:30 de la tarde, un Lealtad Cádiz en Les Calelles, en Copa del Rey. A mí me encanta y el Elche es... El Elche como club profesional tiene que salir a ganar en todos los partidos. Obviamente la prioridad es la Copa del Rey, pero la Liga, perdón. Pero este partido tiene que salir a ganarlo. Y yo tengo temor con el tema de las fichas, porque hoy ha deslizado Pacheta, que es incluso que vayan a jugar tres jugadores del filial en el 11 titular. Y ya, por ejemplo, ha habido un caso esta temporada del Castellón Villarreal B, que el Villarreal B sufrió una expulsión en la última jugada del partido. Acabó con menos fichas de lo que sería primer equipo, entre comillas, para un filial. Y le dieron el partido por perdido. Yo tengo ese temor, pero bueno, creo que es un buen día para reivindicarse. Sobre todo tengo ganas de que haga un buen partido Miguel San Román, que a mí, por lo que se ve en los entrenamientos, me parece un buen portero, que creo incluso que sería titular en otro equipo de segunda división. Pero tiene delante de Carvadía otros jugadores como Tecchio, canteranos que puedan dar un buen nivel, como Mourad, como Nacho Pastor, para ver si pueden tener hueco en la primera plantilla en el futuro. Y por supuesto que el Elche debe salir a ganar y a ver hasta dónde llegan en esta Copa del Rey, que con este nuevo formato pues es bastante más atractivo para los equipos que no son de primera división.
Pues mañana lo contamos. A las 8 arrancamos una nueva edición de Marcador aquí en Teleelch Radio Marca. El partido es a las 8:30. Señores, gracias por venir.
Buen campo mañana. Buena, un césped perfecto. Pacheta no se va a quejar. Mañana va a jugar sobre una alfombra.
Bueno, no, hoy ha dicho que igual ha llovido un poco en Segovia. Vaya. Y veremos cómo está.
Bueno, no, pero es un campo, yo lo que he estado viendo imágenes, sí. Y es un campo que es perfecto, de un césped natural. En Segovia llueve bastante más aquí, que el balón tiene que rodar, vamos.
¿Hay cabinas o voy a pasar frío?
Sí, alguna cabina, pero seguro que para ti hay alguna.
Por recién reformado, ¿no?
Bueno, gracias a los cuatro por venir. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada en esta edición de lunes de Elche en Punta. Abrimos escaparates y seguimos con la programación de Teleelch Radio Marca. ¡Hasta mañana!
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Desde Teleelch Radio Marca queremos compartir con vosotros en estas fechas los mejores deseos.
Y que el 2020 sea un año en el que se cumplan vuestros sueños. Un año próspero y cargado de sonrisas para todos.
En el que te contemos buenas noticias.
Las que te gustaría escuchar.
Desde Teleelch, Radio Marca Elche, os deseamos feliz Navidad.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.